fueron sentencias ejemplificadoras y en un caso que fue emblemático. Emblemático por donde se lo mire. Emblemático porque se trató de curas abusadores.
Terrible.
Con el agravante en este caso de que las víctimas eran efectivamente personas absolutamente indefensas, obviamente nenes, con alguna particularidad, hipoacúsicos, algunos de ellos. Y fue un caso emblemático por lo que decíamos recién, porque reveló, como en ningún otro caso, no solo por la gran cantidad de causas, ¿no? Porque los acusados fueron condenados por cometer 25 hechos de abuso sexual simple, con acceso carnal, agravado, por corrupción de menores. Las imputaciones son gravísimas. Pero digo, fue un caso emblemático por cómo, digamos, que refleja cómo suele actuar la Iglesia para tapar este tipo de casos con traslados de curas acusados de abusos. Paola González es madre de una de las víctimas. Tengo el nombre acá, pero no sé si darlo, no es necesario. Uh-huh. Es madre de una de las víctimas. Supongo que es una de las que acusó en la causa que conocimos la sentencia en el día de ayer. Uh-huh. Hola, Paola, ¿cómo estás? Albino Aguirre es mi nombre.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Una reflexión sobre lo uh-huh. que de lo que te pasó escuchando la sentencia de ayer.
Una gran emoción, no vamos a decir que fue alegría, pero sí una gran emoción, porque tanta lucha, porque la verdad que la lucha que dio Mendoza fue emblemática, tuvo sus frutos. Al fin hubo una condena, y una condena ejemplar. Así que, bueno, esto sirve de puntapié para otras luchas que aún no tienen condena.
En el caso de quienes estaban acusados acá, por lo menos en el caso de Nicola Corradi, él creo que es el más viejo de todos, tiene más de 80 años, tenía otras acusaciones, incluso algunas de ellas aquí en la ciudad de La Plata. ¿Pasaba lo mismo con el resto de los acusados en esta causa?
Creo que no, que con Corbacho no. Corbacho le puso la mayor condena por la cantidad de hechos que está acusado acá en Mendoza. Uh-huh. Tiene más cantidad que Nicola Corradi. Uh-huh. Hasta ahora, recuerden que hay 25 denuncias. Aún faltan un montón de testimonios nuevos, por lo que irán agregado a esta sentencia.
¿Pero son más denuncias, nuevos testimonios que involucran a los mismos acusados o hay otras personas involucradas sobre las que se irá ahora?
Sobre ellos y aparentemente nuevos, sobre lo mismo que te estoy hablando, la misma situación. Que son los acusados principales sobre abuso, violación, corrupción y todo eso. Uh-huh. Esperemos que los testimonios lancen nuevos acusados, uh-huh. porque es así, sabemos los padres que es así.
Paola, para entender la dimensión y la gravedad, naturalmente cualquier abuso es de una extrema gravedad, pero hay algunos que lo son más, porque en este caso, en muchos casos, por ejemplo, los pibes eran internos, estaban al cuidado de los curas y demás. ¿Cómo era que funcionaba el Instituto Próbolo?
¿Cómo funcionaba? ¿Cómo aparentemente funcionaba? Era un instituto modelo, la verdad que majestuoso, donde le daban toda la capacitación en tema de enseñanza, toda la atención médica, porque ellos hacían los estudios ahí, tenían todo un equipo de supuestos profesionales, que, bueno, había chicos que estaban mediodía, otros la jornada completa y otros semanales.
Y así estaban, digamos, con un tratamiento que en algunos casos se extendían en el tiempo.
Sí, por supuesto. Además que ellos supuestamente salían de la primaria y ingresaban a la secundaria ahí mismo.
Uh-huh. Paola, ¿cómo está tu hija, que es la víctima real de estos curas? ¿Cómo está? ¿Fue sanadora la condena? ¿Se animó a escuchar a los jueces dictándola?
Ella entendió lo de la condena, se lo explicamos, y entendió, porque justo había un intérprete, cosa que, bueno, que deben haber en...
Sí, lo vimos todos, sí.
Había un intérprete, entonces lo entendió, y gritó, y aplaudió, y entendió. Es la primera vez que la veo feliz, porque vienen haciendo un proceso muy, muy malo en el tema de que cuando dejaron en libertad Pascual.
Bien. ¿Y hubo alguna comunicación con autoridades de la Iglesia en este caso? Porque supongo que si a todos nos asombra, a ustedes mucho más debe ser. ¿Hubo alguna comunicación con autoridades de la Iglesia como para pedirle alguna explicación de por qué estos personajes que han sido condenados ya siguen siendo sacerdotes?
Mira, no hubo comunicación con la Iglesia, jamás, todo lo contrario. Ahora recién acaba de hablar una de las autoridades, del vocero del arzobispado de Mendoza, si no me equivoco, es Betty, acaba de decir que ellos desde el primer momento que esto se dio a la luz, tomaron todas las medidas, cosa que es mentira, porque Bochatey, el enviado del Vaticano, vino a entorpecer la investigación y vino aparte, no solo a decir que las víctimas mentían, que los familiares mentían. Nos acusó él como el gobernador, que lo único que querían es sacarle plata al Estado y ellos, bueno, sacarle plata a la Iglesia. Así que no hay ningún acercamiento real.
¿Qué gobernador?
Gobernador Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza.
Sí, lo imaginé, pero quería que me lo dijeras porque la causa es de ahí. Cornejo, ¿cuándo habló en estos términos? ¿Qué dijo exactamente?
Dijo que lo único que querían las víctimas era los familiares sacarle plata al Estado. Y que el Estado eran todos y que iban a tener que pagar todos. Señor, había que hacer un acompañamiento, no atacar a las víctimas.
Y ahora con la sentencia a favor, digamos que ha sido muy categórica la sentencia, ¿no tuvieron la posibilidad de acercarse a él para que rectifique sus dichos?
No, hasta el momento no. Hemos escuchado a la señora vicegobernadora también dar un discurso que sabemos, es político y bueno, pero ningún acercamiento certero, porque hemos tenido miles, por ejemplo, de la señora, de la vicegobernadora Montero, reuniones donde... Y así van a tener acompañamiento, los vamos a hacer porque los chicos ahí tenían talleres donde aprendían aparentemente una profesión, cosa que nunca fueron certificados, nunca nada. Entonces, bueno, ellos iban a ayudar a eso, cosa que no han hecho. Iban a ayudar en el acompañamiento, iban a ayudar en el acompañamiento también socioeconómico, porque no te olvides que nuestro mayor pecado fue ser pobres.
Claro, claro. Paola, te agradezco mucho el testimonio y te felicito por la fortaleza. Supongo que para las víctimas y para la familia también en general, sobre todo para ustedes los padres, encarar una investigación, un proceso largo como este en búsqueda de justicia, debe mantener todo el tiempo en la cabeza de ustedes el drama de su hija y no debe ser una tarea sencilla.
Sí, por supuesto, pero... valió la pena tanta lucha y bueno, aún sigue mucho por andar.
Te mando un abrazo, Paola, gracias.
Gracias a ustedes porque con el apoyo de ustedes todo esto se pudo lograr. Gracias.
Adiós, que te vaya bien. Paola González, madre de una de las víctimas del abuso, de las torturas, de los curas, del próbolo.
Terrible.
Fíjate vos ante lo que se exponen, ¿no? Porque claro, es complicado.